que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
que mi amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeño.
Buen día para todos, buen comienzo de jornada. En este tiempo de Cuaresma estamos compartiendo justamente en estos 40 días que nos llevan hasta la Pascua un tiempo de ejercicios espirituales que nos ayuda a buscar y a hallar la voluntad de Dios. Bueno, nosotros estamos siguiendo el camino espiritual de Rochero, ¿no? Son ejercicios espirituales que los consagramos a él y a Mamantula también. Pero nos detenemos en la figura del santo cordobés, San José Gabriel del Rosario Brochero, que nació aquí en Córdoba, en los aledaños de Santa Rosa del Río Primero, el 16 de marzo de 1840. Era el cuarto de 10 hermanos que vivían de las tareas rurales del papá. Creció en el seno de una familia de una profunda vida cristiana e ingresa a nuestro seminario de Córdoba, Nuestra Señora de Loreto, el 5 de marzo, a los 16 años del año 1856. Y es ordenado sacerdote, un joven, a los 26 años, en 1866. Desempeñó su ministerio sacerdotal durante la epidemia del cólera que devastó a Córdoba. A finales del año 1869 asumió, a 3 años de ser cura, su extenso curato de San Alberto, de unos 4.336 kilómetros cuadrados, con un poco más, en ese momento, de 10.000 habitantes que vivían en lugares bien distantes unos de otros, sin caminos, sin escuelas, incomunicados por la altura de las sierras grandes, de más de 2.000 metros de altura. El estado moral y la indigencia material de los habitantes eran realmente muy dolorosas en aquel tiempo. El corazón apostólico del padre Brochero no se desanimaba, sino que desde ese momento, cuando llega al curato, va a dedicar la vida toda a evangelizar, a educar y a promocionar a los habitantes de su hermosa parroquia. En el año 1870, es decir, 4 años después de haber llegado a su curato, comienza a llevar hombres y mujeres a Córdoba para hacer en la compañía de Jesús los ejercicios espirituales, esos que él reconoce cambiaron su ministerio, su vida. Recorría 200 kilómetros entre montañas y llanuras y requería 3 días a lomo de mula con una caravana de 500 personas. Al regreso, después de 9 días de silencio, oración y penitencia, los fieles iban cambiando de vida según el Evangelio y buscaban el crecimiento, el desarrollo y la promoción de la zona. En 2 años, con sus fieles construyeron la Casa de Ejercicios en Villa del Tránsito, localidad que hoy lleva el nombre de Brochero. Fue inaugurada, fíjate vos, en el año 1877, después de haber hecho esos 7 años de recorrido, de llevar a los paisanos, más de 900 llegaron a ser a veces los que transitaban. Fue inaugurada en el año 87, decía, con tandas que superaron a veces a las 700 personas. Durante su ministerio parroquial, el curita Brochero llevó a más de 70.000 personas a compartir los ejercicios. Quien se valió del camino que vamos a hacer nosotros en esta travesía de 40 días, nos acompaña con su imagen, que la tengo aquí frente a mí. La imagen de Brocherito está con nosotros y te acompaña también a vos para esta ejercitación. Ahora sí, saludo a nuestro equipo de todas las mañanas. Con nosotros va a estar en la musicalización, en la puesta al aire, Alejandro Segura.
Guárdame.
Guárdame.
Como a la niña.
Como a la niña.
De tus ojos.
De tus ojos.
Escóndeme.
Escóndeme.
Bajo tus alas.
Bajo tus alas.
Muy bien.
Corina Acevedo, para regalarnos todo lo que ustedes nos van a ir dejando de los ecos que deja o que nos ofrece en la ejercitación espiritual. Hola Cori, ¿cómo estás? Buen día.
Hola padre, buen día para todos.
Hemos elegido un texto para introducirnos en el día de hoy. Vos nos decís bien la cita, Corina.
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esto oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Gloria
Señor,
a ti Jesús. Señor Jesús.
En lo primero que nos queremos detener es la contemplación que hacemos de esta premurosa salida de María al encuentro de Isabel, es en el título que recibe por parte de Isabel, la hija de Joaquín y Ana. La madre del Señor. ¿Quién soy yo para que la madre del Señor venga a visitarme? De acuerdo con un antiguo protocolo real, cortesano, que pertenece al cercano Oriente, este título honorífico, ser la madre del Señor, era concebido como la reina madre. Convengamos que alrededor del rey en Oriente, la poligamia era común y siempre entre las mujeres que el rey tenía en Oriente había una que propugnaba para que su hijo sea, de entre todas lo hacían, pero una lograba que su hijo sea el que terminaba por heredar la corona del rey. A esta mujer que lograba ese cometido dentro de las mujeres que el rey tenía, se le llamaba la madre del rey, o, por así decirlo, la reina madre. Y tenía una particular cercanía con el rey, y tenía una fuerza de intercesión que no tenía ninguna otra. Hay que entender lo que estoy diciendo en el sentir popular de lo que esta expresión significa para la cultura oriental. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, del verso 19 al 21, aparece esta historia. En Betsabé, la madre del rey Salomón, quien pide de que el rey tenga en cuenta el favor que va a hacer por su hijo. Por supuesto que el rey que la ha elegido a ella entre todas las mujeres le da un lugar al lado suyo, tal cual dicta el texto, relata el texto, y le pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a la derecha del rey. La madre del sucesor se sienta a la derecha del rey. Por lo tanto, que Isabel diga, ¿quién soy yo para que la madre de mi rey, de mi señor, venga a visitarme?, está haciendo toda una alusión al lugar de cercanía particular que la Virgen tiene con Dios nuestro Señor y que el Mesías, el esperado de los tiempos, viene ya en su seno. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno, va a decir Isabel, por la cercanía del rey, a quien Juan el Bautista, del cual está embarazada Isabel, va a ser su precursor, casi como adelantando la misión que Dios le ha confiado de preparar los caminos del Señor. Solo el hecho de que María haya saludado a Isabel con el saludo de siempre, se habrá sido el shalom, la paz a esta casa, ha sacudido las entrañas de las profecías que están escondidas en el corazón de Isabel y en el vientre de Isabel, de la cual su hijo, el que va a nacer, será testigo, el que preparará los caminos del Señor. La madre del rey. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, de mi rey venga a visitarme? Recordemos aquel pasaje del segundo libro de Samuel
que describe la entrada también de David a Jerusalén cuando recupera el arca de la alianza. En aquel momento, dice el texto, David, con un vestido de lino y sin nada más que eso puesto sobre su cuerpo, bailó y danzó delante del arca. Que el niño esté saltando en el seno de Isabel, esté danzando frente a la llegada del que trae la nueva alianza, quiere decir que María, además de ser la madre del Señor, es el arca de la nueva alianza. Son como los dos títulos que se desprenden en relación a María del texto que estamos compartiendo. Recordamos que el arca de la alianza contenía el texto de los mandamientos, la tabla de los mandamientos, que era el símbolo de alianza que Dios había celebrado con su pueblo en el Sinaí. Esta arca, con ese mandamiento, el pueblo de Israel lo pierde en el camino y David lo recupera y lo vuelve a llevar a Jerusalén. Cuando lo recupera y lo lleva a Jerusalén, se arma una gran fiesta y David danza frente a este acontecimiento. Segundo de Samuel 6:9 lo relata. El texto de Lucas en el capítulo 1, este verso 56, que es la visita a María Isabel, trae en uno de sus versículos esta expresión. El niño danzó, bailó, saltó de alegría ante tu saludo. Quiere decir que la nueva alianza viene en el arca de la nueva alianza, que es María. La alianza nueva ya no es un decálogo de ley, sino que es la persona de nuestro Señor. Y quien la trae, la madre del Señor, es el arca de la alianza. Esta presencia de María en medio del pueblo es la que despierta la alegría. La alegría que María despierta con su presencia es por esa fuerza de cercanía en la intercesión que tiene delante del rey, su hijo, y al mismo tiempo porque ella es portadora de las gracias que necesitamos para vivir gozosos y alegres. Toda gracia que nos llega a nosotros por parte de Dios nos llega en Jesucristo y María es la medianera de toda gracia, la que media en todo acontecimiento de gracia que nos lo da Dios el Padre por el Espíritu Santo en la persona de Jesús. Por eso nosotros nos alegramos de la presencia de María. Nos llena de gozo y de ternura y despierta en nosotros, María, lo que está escondido en el corazón del pueblo, las profecías que tenemos que proclamar junto a los más débiles, los pobres y los que sufren. Ellos serán los que tienen escondido dentro de sí, en la sabiduría de su condición humilde, las expectativas del tiempo nuevo que vendrá. Y por eso rápidamente interpreta el pueblo, y en este caso representado por Isabel, por Zacarías y por todos los que rodean aquel acontecimiento, el pueblo lee la cercanía de Dios. ¿Qué cercanía de Dios percibís en este tiempo? ¿Y qué te hace bailar y danzar, festejar y alegrarte en medio de todas las preguntas que surgen en este tiempo, en tu vida, en tiempo de crisis y de pandemia? ¿Qué es lo que te alegra el corazón, te llena de esperanza y te hace despertar cada mañana con la certeza de que Dios ha venido a traer un nuevo orden, tal cual lo canta y lo celebra María en este pasaje del Evangelio, en Lucas 1, 39-56, cuando proclama el Magnificat?
Llevo dentro la esperanza deseada, que me envuelve, que me inunda y que me llama. Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava, pero sé que tengo todo y no soy nada. sonrío confiada. Cuando el ángel me dejó, yo aún temblaba de esperanza, de ilusión desconcertada. Pero pronto sentí que aquel que soy y me humillaba, escondida tras las rejas de mi casa.
Es la alegría de la Virgen la que conmueve nuestro corazón, la que sacude nuestras entrañas y la que hace que nos alegremos con ella. El ángel le ha dicho: alégrate María, el Señor está contigo. Y ella, llena de gozo y alegría, peregrina entre un montón de preguntas, de dudas y de sin saber cómo es que ha ocurrido todo esto por obra de Dios, en su condición virginal, comunica esa alegría y de alguna manera contagia. Cuando el Arca de la Alianza peregrinaba en medio del pueblo por el desierto buscando la tierra de promisión, la nube cubría el pueblo y la gloria de Dios acompañaba esa marcha y ese peregrinar. Entonces la nube cubrió con su sombra, dice el texto de Éxodo 40:34, la tienda de reunión y la gloria, la Shekinah de Yahvé llenó esa morada. Y Moisés no podía entrar en ella, pues la nube lo cubría con su sombra y la gloria de Yahvé llenaba la tienda. Cuando María llega a la casa de Isabel, llega acompañada por aquello que el texto decía en el capítulo primero, en el verso 35, unos antes de que se pone en marcha: el Espíritu te cubrirá con su sombra, la nube. Es la nube, la sombra de Dios, el Espíritu que va acompañando la marcha de María, quien como arca de la nueva alianza es cubierta por la gloria del Señor, y esto es lo que habla y despierta en el corazón de los que ella visita la alegría de haber anticipado el tiempo y que de alguna manera todo dolor y toda pena, todo sufrimiento y toda dificultad, toda penuria y toda lucha, se ve como justificada por esta presencia de la gloria de Dios. Que es más, va a decir Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, de todo sufrimiento por el cual nosotros podamos atravesar. Y que todos ellos son nada frente a esta manifestación gloriosa de Dios en medio de nosotros, sus hijos. Lucas nos presenta a María como la madre de Jesús, lo decíamos. En la narración de Marcos, de la visita del Señor a Nazaret, Jesús es denominado el hijo de María, en Marcos 6:3. Aunque este texto no aparece en todos los manuscritos, es considerado como auténtico por los mejores editores modernos de la Biblia. En los Hechos 1:14 nos dan otra evidencia de que esta es la razón primera de la veneración de la primera iglesia a María. Después de dar la lista de los colegios apostólicos, Lucas escribe a los discípulos unidos en oración con María, la madre de Jesús, la madre de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Ocupa desde siempre un lugar primordial en el corazón de la iglesia apostólica fundada por Jesús, la madre del Señor. En el cuarto de los evangelios, Nuestra Señora es mencionada dos veces con el título de madre de Jesús, en Caná de Galilea y en el Calvario, en Juan 2:1 y en Juan 19:25, dos textos que hay que leerlos siempre en paralelo, porque en aquella boda de Caná Jesús habla de que la hora suya no ha llegado, y en el Gólgota, habiendo llegado su hora, Jesús entrega a Juan su madre, aquella que en Caná de Galilea le ha pedido que adelante el tiempo de la boda, que es símbolo de los tiempos mesiánicos. En el Apocalipsis, único libro profético del Nuevo Testamento, tenemos aquel cuadro vivo en una serie de imágenes simbólicas en que la madre del Mesías aparece como la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Otro breve pasaje del Nuevo Testamento, que en opinión de algunos comentaristas contiene una referencia a la divina maternidad de María, es el texto de 1 Timoteo 2:12, 2:12-15. El autor de la carta es más bien duro con las mujeres. Señala que ellas no deberían enseñar en la iglesia, pues fue Eva y no Adán la que engaña y que hizo caer en el primer pecado. Hoy dicho esto, en el contexto en el que estamos, sería bastante complicado de explicar el modo de escribir que tiene el autor de la primera de Timoteo. Con todo, agrega con optimismo que se salvará por su maternidad, con tal que persevere en la fe, la caridad y la santidad. Muchos han leído que este es el prototipo de maternidad ofrecido en María. Vuelvo a repetir, un texto difícil de explicar en el contexto de la cultura actual, donde la mujer va buscando ocupar el lugar que le corresponde y tan postergados milenariamente en culturas que han dejado un sello de tradición que hay que mutar, cambiar. No toda tradición es buena, y esta no lo es seguramente.
Alégrate, 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 María.
Seguimos avanzando, como decimos, de la mano de San Ignacio en este tiempo de Cuaresma para buscar hallar la voluntad de Dios, y para eso, en esta mañana, en torno al Evangelio, a lo compartido, te invitamos a que nos cuentes qué cercanía de Dios percibís en este tiempo y qué te hace danzar y alegrarte en medio de tantas preguntas que surgen en este tiempo de tu vida. ¿Qué te llena de esperanza en esa certeza de que Dios viene a traer un nuevo orden a tu vida?
Vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, Jesús, el Espíritu. vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. Alégrate, 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 María.
La alegría mariana, que se hace camino, se hace anuncio, se hace saludo, se hace canto también, se hace canto. Y el Magnificat es el canto mariano que expresa toda esa alegría. El primer fondo de esencial de este canto lo encontramos en el verso 46, 47, 49, 50, que acumula una forma muy, muy corriente de cantos litúrgicos judíos. Por ejemplo, si leemos el texto de 1 Samuel 2, 2, vamos a encontrar una absoluta concordancia con el verso 49 del texto de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que María canta desde su identidad al pueblo al que pertenece. Y en ella se da aquello que la palabra dice, la boca habla de lo que abunda en el corazón. En el corazón mariano sobreabunda la palabra de Dios rumiada, orada, meditada, vivida, esperanzadamente proclamada. Y entonces lo primero que le sale a María cuando canta son versos que vienen del texto bíblico de la Antigua Alianza. Toda ella está hecha sobre la forma de la fórmula del Antiguo Testamento, todo el canto del Magnificat. El verso 48 recuerda a Deuteronomio 26:7. El verso 48b se inspira en el texto de Malaquías 3:12. El verso 49 responde a Deuteronomio 10:21. Canta María su propio misterio con fórmulas que han definido el misterio de Israel, del pueblo. El Magnificat realiza así la asimilación entre Israel y María. María es Israel, Israel es María. Es decir, María es pueblo y el pueblo se encuentra en María. Por eso el canto que proclamamos nosotros junto a María siempre debe ser un canto popular, un canto de pueblo, del pueblo fiel de Dios, que en María y con María lee y entiende todo lo que de Dios viene y sabe apartarse de lo que no es de Dios. Por eso, si uno quiere crecer en la sabiduría para el discernimiento en los ejercicios, nada mejor que entrar por este lugar de expresión popular mariana que identifica rápidamente en el sentir profundo de la fe, en el sensus fidei, la manera de leer lo de Dios y apartarse de lo que de Dios no es. La tercera parte del cántico del Magnificat, del verso 51 al 53, es una aclamación dirigida a Dios desde y por el resto de Yahvé. Por los pobres, María pertenece al pueblo y al pueblo pobre en particular. El vocabulario de esta parte, en efecto, dice Fiorito, tiene que dejarse con el cántico de Ana en 1 Samuel 2, 4, 6, 9 y en el Salmo 146, donde Dios expresa allí, y lo hace esto eco en el corazón mariano, que ha venido a poner un nuevo orden, a derribar del trono a los poderosos y a elevar a los humildes, a despedir a los ricos con las manos vacías y a llenar a los que son pobres de todos sus bienes. María canta con el pueblo y desde el pueblo pobre, porque sabe que en el pueblo pobre y humilde Dios ha venido a particularmente depositar su mirada. De hecho, quiso nacer en Belén, quiso morir en el Gólgota, vivió y eligió vivir en las periferias, pertenece el Dios en el que nosotros queremos y creemos al mundo de la periferia. De allí que ir a la periferia de la existencialidad, como lo dice Francisco, es seguir el camino del Evangelio. Es hacer Evangelio la vida. Es hacer buena noticia la vida. Esta conversión de la Iglesia al mundo de los pobres es la gran llamada del Papa Francisco cuando, un 16 de marzo del 2013, cuando se reúne con nosotros los periodistas en el aula Pablo VI, dice: ¿cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? Que no es otra cosa que un eco de una expresión de Juan 23 en los tiempos previos a la elección o a la proclamación del concilio, una iglesia para los pobres y desde los pobres, decía Juan 23. Que no es una iglesia que se haga paupérrima o busque la miserabilidad como modo de pertenencia a Dios, sino que reconozca su realidad de pequeñez y desde esa pequeñez no aspire a otra cosa sino a que en medio de ella brille la gloria de Dios. La Shekinah, la sombra del Espíritu, que nos invita, como el apóstol Pablo, a pertenecer a ese lugar de fragilidad y pequeñez, sabiendo que Dios muestra su poder en nuestra debilidad. Que el Señor nos haga conscientes de ella y que en la conciencia crecida de nuestra fragilidad, de nuestra pobreza, brille la gloria de Dios.
Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, porque ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Desde hoy me llamarán dichosa, porque Dios ha hecho en mí grandes cosas, porque ha hecho en mí grandes cosas y su nombre es santo. Destruyó el plan de los soberbios, derribó de sus tronos a los reyes y colocó en alto a los humildes de corazón. Colmó de pan a los hambrientos, despidió a los ricos sin nada. Ayudó a Israel, su pueblo, con misericordia.
El Evangelio que hoy queremos compartir para el camino que estamos recorriendo en Cuaresma con los ejercicios espirituales de San Ignacio en la segunda semana es de Lucas 1:39-56. María que visita a su prima Santa Isabel. El peregrinar gozoso de María nace en el anuncio del ángel. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ciertamente hay una sombra que cubra a su vida, es la del Espíritu Santo, y lejos de ensombrecer su vida, esa sombra del Espíritu manifiesta y expresa aquello que se dice de la sombra de la nube que cubría la carpa del encuentro donde estaba el arca de la alianza. Y allí se manifestaba la gloria de Dios. Es la gloria de Dios en el Espíritu Santo que acompaña el camino de María lo que llena de alegría su corazón. Y su presencia en el saludo que tiene para con Isabel, sacude las entrañas de Isabel al punto de decir ella: el niño saltó de alegría al escuchar tu saludo. Que María, nuestra madre, que trae consigo la vida del Espíritu y está embarazada de un mundo nuevo, te llene de esperanza y alegría en este día.
Esa persona que acompañó siempre tu historia, que se graduó con vos en la academia de la vida, que fue curando las heridas que la guerra dejó en tu corazón. ¿Cómo se llama esa persona? Fue bordándose en su manto tu sueño de volar, que se metiera en tus zapatos para seguir tu débil paso y hacer todo eso solo por amor. Se llama María, se llama María, la estrella que guía al día, la madre del sol. Se llama María, se llama María, la eterna compañía de mi corazón. ¿Cómo se llama esa persona? Las arrugas de su mano dibuja una ilusión de que tú y yo seamos hermanos y que su voz sea nuestro canto, que nos convoque siempre para llegar a Dios. Se llama María, se llama María.
Buen día, Radio María. Soy Norma de San Miguel de Tucumán. Bendecido día para todos los oyentes y para ustedes, padre, y tú, Corina, que estén todos bien. Bendecido siempre por María. Bueno, que me pone alegre, contenta, que estoy como con alegría siempre. Permanecer en el camino del Señor, que sigo estando, sigo creciendo, sigo sacando las cosas que no me edificaban en nada en mi vida, y hoy soy una persona con alegría, con paz, porque estoy sirviendo al Señor por medio de María, en la Legión de María de la Inmaculada.
Muy buenos días, bendiciones, dice este mensajito que llega de parte de Edith. Mi alma baila cuando escucho la música que colocan ustedes en la radio. Especialmente cuando los escucho mientras limpio mi casa. Es como si mi alma se siente libre de bailar ante Dios. Siento que mi alma está llena y alegre cuando rezo y cuando la dejo bailar. Últimamente me pregunto, ¿cómo será el cielo? Creo que es todo eso que siento cuando rezo y cuando bailo, pero eterno. Que Dios los bendiga y proteja siempre. Besos nos deje Edith. Maricel dice: Jesús me llama a ser con Él y en Él, y no tanto en el hacer y hacer, escuchar su voz, en dónde, cómo y cuándo Él me quiere, orando en alegría en presencia de corazones danzantes vivos, como mis padres, acompañando con mis hijos, escuchando desde el corazón sus necesidades, también visitando a la abuela y Radio María como Magdalena. Ella me llena de alegría y esperanza. Qué grandeza, la grandeza de María que canta también en mi corazón, dice Maricel.
Hola Radio María, buenos días, bendecido día. Bueno, gracias al Señor que cada mañana uno se levanta dándole gracias para que mi humanidad empiece a caminar en su presencia. Pero hay momentos que sí, uno siente que Él hace las maravillas en la vida de uno, y me pasó cuando venía en la plaza acá de mi ciudad, Villaguay, y sentí su presencia y sentí la libertad y me gocé, porque es un gozo muy, muy profundo, y esos momentos la verdad que son hermosos y por eso los testimonio.
Hola Padre, Corina, buenos días a todos quienes hacemos esto tan hermoso, Radio María. Soy Pablo de Córdoba y una vez más internado por una recaída. ¿Cómo yo lo tomo? Una reestructuración para el tratamiento de este tumor cerebral. Pero con esas ganas de bailar o danzar de alegría, de sentir cómo viene Jesús a mí y puedo decir que acepto su voluntad, que lo sigo en esa iglesia de pobres. Hacé en mí según tu voluntad. Gracias, días maravillosos, siento que llegan, nos comparte Pablo. Te mandamos un abrazo grande, Pablo. Fuerza.
Quiero ser como tú.
María Yolanda dice: alegría es sentirme amada por el Señor, que me entrega bendiciones que las recibo, acompañadas por la voluntad que me regala para no volver a bajar los brazos, porque está Él y Mamá María para fortalecerme, porque todo en mí es su obra, que amo. Agradezco, abrazo todo lo que el Señor hace en mí, dice María Yolanda.
Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Buenos días, Padre Javier. Buenos días, Cori. Feliz día en este día del cumpleaños del santo cura Brochero. Esto es lo que me alegra a mí, el poder rumiar y saborear la palabra de Dios, que es la que en la profundidad hace que cada día uno se alegre. Por pequeñas cosas, por ejemplo, porque hoy salió el sol, porque corre una brisa suave, por tantas cosas uno debe alegrarse y correr de la vida de uno toda tristeza, toda amargura.
Hola, buenos días, Cori, Padre Javier, soy Rodrigo de Chacarita y con respecto a la consigna, lo que me hace danzar de alegría es que ya hace un año y 15 días me hicieron la operación bariátrica. Eso fue el 26 de febrero. Y desde ese día, cuando entré y salí del quirófano, comenzó un nuevo despertar en mi vida, cuerpo y alma. Saludos y bendiciones nos deja Rodrigo. Gonzalo, desde Mar del Plata, nos saluda, nos desea un bendecido día para todos y él nos cuenta que lo que le da alegría cada mañana es el Señor, que le da una nueva oportunidad para poder vivir para Él, para Dios, para servirlo. Bendiciones nos regala Gonzalo.
Hola, hola, buen día Cori, buen día Padre Javier, Alejandro, soy Silvina de San Juan. Hermosa la catequesis, como siempre, la alegría que llena mi vida, mi corazón, es la misma que recibió María, el Espíritu Santo, el don de Dios, el saber que a pesar de los sufrimientos de mi vida, de los problemas, de muchas cosas, el Señor está conmigo, el Señor desde que nací. Se ha manifestado en mi vida siempre, siempre, siempre a lo largo de todos mis 57 años.
A través de Facebook Roque dice: buen día, me alegra sentir la presencia del Señor en mi vida a través de mi familia, la salud y vida de mis padres, mis hijos y nietos, quienes me alegran el corazón con su presencia. Caro nos hace una pregunta, dice: no encontré el archivo del día de ayer, tampoco me aparece el link para entrar por Facebook. Caro, si te referís al contenido de la catequesis de ayer, está también cargado en la página de Radio María en www.radiomaria.org.ar. Está todo el material para poder seguir día a día con cada ejercitación. Gloria dice: bendecido día, gracias por los ejercicios. Jesús es mi cercanía para poder discernir y comprender lo que me pasa hoy a través de su palabra, su cruz, que es la nuestra, su gran misericordia y la entereza de su madre al recoger su sangre con una túnica blanca que fue derramada por nosotros. Señor, no te alejes de mí. Amén. Nos comparte Gloria.
Hola, buenos días, Padre Javier, querida Cori, Ale. Soy Néstor desde Comodoro Rivadavia. Bueno, tenía días que no participaba, pero como siempre intentando escuchar y dejar que la palabra vaya entrando en el corazón, lo vaya empapando de esa sombra del Espíritu que, como al pueblo de Israel y como a María, le acompaña y le fortalece. ¿Dónde encuentro mi alegría en estos días tan fuertes, tan duros y de tanto dolor? Es lo que siente uno cuando ve la humanidad destrozada por una guerra, pero no solo por la guerra de Ucrania, sino por esas guerras cotidianas que se libran a veces en lo oculto de cada hogar, en muchas naciones que también durante décadas han vivido guerras y siguen viviendo guerras, como muchas de las naciones de nuestros pueblos africanos. ¿Dónde encuentro la esperanza? ¿Dónde encuentro la alegría? Pues este lunes estaba muy mal, había pasado un fin de semana mal, pues pensando y viendo todo esto, rezando, pero muchas veces rezando con el mal espíritu, diría San Ignacio, y encontré en mi comunidad cristiana. Volver a la comunidad, reunirme para rezar, reunirme para encontrarnos en el amor, y allí en esa comunidad cristiana encontrar fuertemente pues la presencia de un Dios que nos reconstruye y que nos restituye la esperanza.
Zulema dice: buenos días, equipo de Radio María, muy bendecido día. Mi alma danza por todo lo que rodea, todo lo que me rodea: familia, amigos, comunidad parroquial, naturaleza y sobre todo ustedes, equipazo de Radio María, con palabras, música y testimonio, que mi Señor y María siempre están y pronto renacerá una nueva primavera. Abrazo, saludos, bendiciones, dice Zulema. Sos parte de esta comunidad y parte de esta alegría que nos hace también danzar como cada uno de ustedes. También se sumaba María Cristina. Cristina, desde Formosa, dice: bendecido día, padre y equipo. Lo que me anima, alegra, contagia en este día es celebrar la vida y el encuentro con mis seres queridos, celebrando los 2 años de vida de mis nietos mellizos, Felipe y Juanita. Gracias, Santísima Madre, por la alegría de la vida y estar disponible para los demás, dice Cristina. Le deseamos un feliz cumple para los Melli y también para todos los que en este día están cumpliendo años. Luis dice: buen día, Radio María, que junto a María y nuestro curita Brochero hoy podamos danzar frente a la gloria de Dios que siempre nos acompaña. Bendiciones a ustedes y a todos los oyentes, en especial a aquellos que, como Pablo, están internados o pasando por alguna situación límite. Bendito sea el Señor en la vida de cada uno de ellos. Y Griselda desde Crespo, que dice: buen día, equipo. Crespo primero nos dice que está espléndida y soleada. Buen día, equipo, gracias por este momento. Me da esperanza y alegría servir a los humildes y pequeños, adultos y niños, con una sonrisa, un saludo, regalando estampitas y prestando ayuda. Reconforta el alma como ustedes a través de la radio. Adelante, con fe y esperanza y confianza, nos dice Griselda. Y por último, nos dicen por aquí la alegría de sentirme amada por el Señor, que me entrega las bendiciones que recibo cada día. Y agradece al Señor por todo lo que le regala. Agradecemos también nosotros, Ale, por todos los mensajitos que llegaron. Como siempre decimos, compartimos la emoción, las alegrías, también los momentos difíciles y críticos que estamos viviendo. Y ahí es a donde nos unimos con oración, con fe. Le pedimos a María que nos ayude a renovar también el don de la oración de intercesión por este tiempo, como nos compartía también este oyente, de guerra, de crisis, la pandemia y tantas otras cosas que nos duelen. Así que, como decía también un oyente, adelante, con fe, con confianza, pero unidos en oración. Y ahora sí, nos quedamos entonces con esta reflexión que nos regala cada día el Padre Javier, la reflexión de los ejercicios espirituales en unos minutos.
Te invito entonces a compartir la ejercitación espiritual de San Ignacio en unos minutos. Nos detenemos en el texto de Lucas 1:39-56. Ahí aparece María presurosa saliéndole al encuentro de su prima Santa Isabel para compartir con ella la novedad que lleva en su corazón, pero por sobre todas las cosas para estar junto a su prima atendiéndola en el servicio durante 3 meses mientras espera dar a luz en su vejez. María canta la grandeza del Señor y su espíritu se alegra en Dios, su Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su servidora. Esta es la carta de presentación de María cuando llega para verla a su prima. Nosotros somos invitados también a hacernos a ese canto que inspira el gozo y la alegría en el alma, mientras muchos de nuestros hermanos esperan ser visitados por nosotros para compartir el gozo de saber que Dios está cerca. María acerca la presencia de Dios y lo hace con alegría. Que pueda ser visitado por nuestra Madre y que también te permitas compartir con otros la alegría que da el saberte acompañado por ella en el camino. Que tengas un hermoso día.
Espíritu se alegra en Dios mi Salvador, grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso.